Llegamos a ser la ciudad más peligrosa del mundo. Yo afortunadamente pude comprar blindada y proteger a mi familia. Los pocos narcos que yo he conocido son gente que se la juegan. Como quieras, están jugando la vida todo el día y son gente de palabra. Me llegaron a mandar dinero que se los devolví.
Ah, ¿regalitos?
Regalitos, sí. Sí llegaron.
¿Qué, bueno, qué tipo? O sea,
dinerito. ¿Cuál dinero en efectivo? Cash money. Aquí lo que tienes que hacer es ir tú personalmente con el que te lo mandó. Porque si no, lo garruñan en el camino. Te respetan si no proteges a un cartel. Tú eres la autoridad. Tú tienes la obligación de cuidar a la ciudadanía y no tienes derecho a aceptar ni un cinco del narcotráfico. En este tipo de acciones como política, estás en la mira para que te digan todo. Y lo que no te inventen. Usted no es autoridad para detenerme. ¿Por qué me va a detener? Porque paré a sus federales que andaban apuntando a mis escoltas. Ese es delito. Y segundo, yo soy la primera autoridad en Juárez, ¿eh? Le guste o no le guste. Usted no es, soy yo.
Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Pues aquí me encuentro en Ciudad Juárez y me encuentro con una gran personalidad. El ex presidente municipal, aquí con el señor Teto. ¿Está bien así que le diga?
A la orden.
Héctor Tecto Murguía.
Teto, todo el mundo me dice Teto. Teto. Ese es un... Yo creo que está más patentado ya que el Héctor Murguía.
Sí. Sí. Oye, pero Teto es como cuando la gente dice, ay, está muy Teto.
En el sur sí, pero sí. Acá no. Acá. Oh. Allá es símbolo de tontez. Ándele. Y acá es de chingón.
Pero ¿por qué le dicen Teto?
No, a mi papá le decían Cheto. Entonces después a mí me dijeron Chetito. Se quedó el Tetito y lo ya derivó en Teto.
Ah, ok. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme, ¿eh? Muchas gracias.
No, pues ahora sí que se va a poner muy interesante esta plática. Hay pues muchas preguntas que le quiero hacer. Y pues no sé, pues me gustaría que usted se presentara con la gente.
Voy a empezar porque... Pues yo soy un hombre que viene de una familia de empresarios. Realmente empiezo en política en 1990 y... Bueno, pues siempre estuve en política empresarial. Fui presidente de Canacintra local, fui coordinador de asesores, vicepresidente nacional. Después me invita al presidente Zedillo a participar como senador de la República. Fui senador por el estado de Chihuahua Federal del año 94 a 2000. Después fui presidente municipal 2004-2007, diputado federal 2009 y presidente municipal de nuevo en 2010-2013. Es una carrera bastante amplia. Y por otro lado, pues en el sector empresarial, pues tengo cerca de 12 empresas muy, muy, muy diversificadas, vamos a decirle. Entonces, siempre me ha interesado mucho la política. ¿Por qué? Desde muy chico, yo fui presidente de la Escuela Preparatoria Federal Diurna. Entonces, en aquel tiempo, antes del 68, o poquito después del 68, el estudiantado estaba muy, muy, muy rojizo. No había, todos los estudiantes éramos socialistas o comunistas o como le llamen. Me acuerdo que traíamos el libro de Mao y lo leíamos y la fregada. Pero había mucha conciencia social. Yo creo que fue un parteaguas de conciencia social. Desde esa fecha hasta ahora vemos con tristeza que tenemos un país que ha avanzado en muchos aspectos, pero tenemos un país muy, muy, muy desigual, con mucha falta de oportunidad. Entonces el participar precisamente en política para tratar de mitigar y ayudar a que haya un mejor equilibrio entre las oportunidades, yo creo que es muy importante. Para mí es muy importante. Desde la prepa, en 1971, fui presidente de la prepa y ahí teníamos mucha conciencia social. Ahí nace mi pasión, vamos a llamarle, por la política. ¿Por qué? Bueno, pues porque la política es el centro de todas las acciones humanas. Si usted quiere realmente influir en algo, tiene que participar en política. No es cierto eso de que todo mundo participe en política, aunque diga que no participe en política, hasta votando. Pero si no, le estás dejando a otros que tomen decisiones por ti. Y eso está peor. ¿Qué es lo que está pasando, Gudri? Está pasando que nos damos cuenta que tenemos muchos jóvenes, muchos, muchos jóvenes, que apenas tienen 17 años, y ya sus papás les dicen, a ver hijo, a ver hija, si te buscas un trabajito porque ya no alcanzo a mantener el resto de tus hermanos. Eso no se llama justicia, eso es injusticia. Un país que no tiene los suficientes elementos para que todos sus jóvenes tengan hasta determinada edad los suficientes elementos, vivienda, alimentación, educación, salud y vestido. Si no lo tienes, quiere decir que estás ocasionando que por generaciones se vayan a la pobreza, nomás porque vienen de familias pobres. Y eso es muy inequitativo. ¿Cuál es la única solución? La única solución es precisamente fomentar las fuentes de empleo para que haya salarios bien pagados y que dé oportunidades a la gente. Pero no se acaba de caer el 20. No acabamos de entender eso. Yo estoy muy de acuerdo en el presidente López Obrador cuando da programas para ayuda a los jóvenes o para ayuda a los ancianos. Porque aquellos que critican esos programas asistenciales nunca se han puesto a pensar que yo me encontré ancianitos tirados en un colchón que no tenían ni para comer. Entonces, yo creo que es bien que se haga de esa manera. En donde está el mal es que haya abusos. Vamos a centrarnos un poquito en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una población que, si tú te das cuenta, resume la diversidad nacional. Aquí vienen muchas gentes de todos los estados de la República, de Zacatecas, de Durango, etcétera, etcétera. ¿A qué vienen? La mayoría tratando de buscar un mejor porvenir para sus familias en el extranjero, en Estados Unidos particularmente, que no han encontrado en su propio lugar de origen, porque no tienen la oportunidad de tenerlo. Y eso hace que vengan aquí a Juárez, ahora ya hasta de otros países, ¿verdad? Y se tengan que quedar aquí, ¿verdad? Ocasionando un sinnúmero de problemas a la ciudad. Tiene un presupuesto muy limitado para la población que tiene. En Juárez te encuentras colonias enteras más pobres que en los Altos de Chiapas. ¿Por qué? Porque no sé si te acuerdas en aquellas épocas que venían muchos veracruzanos.
Sí.
Llegaban a meterse hasta 40 en una casa. Y poco a poco iban prosperando con trabajos en la maquila, etcétera, etcétera. Y iban generando y traían sus propias familias. Hay algunos que dicen, no, la maquila no es la solución. Es que no es que no sea la solución, es que es lo que hay. Si no estuviera la maquila, ¿cómo estaríamos? Estaríamos peor. Lo que hay que hacer es aprovechar precisamente la maquila para que esa gente se prepare y esté el día del mañana abriendo otros horizontes para tener más tecnificación, más oportunidades y generar trabajos con mayor valor agregado. Pero esa es la realidad de las fronteras. Es un cúmulo de gente que viene año con año a tratar de brincar el charco y se queda a vivir aquí dando un sinnúmero de problemas. Por eso Juárez, además de que es el trasiego de drogas y de todo tipo de elementos que allá la consumen en Estados Unidos.
¿A qué tipo de problemas se refiere?
Problemas de drenaje, problemas de vivienda, problemas de luz, problemas de alcantarillado, problemas de salud, de todos los elementos básicos, hasta de alimentación. Bueno, vamos a suponer, ayer regresaron 3,000 venezolanos, con una mano atrás y otra adelante, no traen nada. ¿Cómo le van a hacer esas gentes para comer? ¿De qué van a comer? Ahí empezamos con problemas. Van a depender de que alguien les ayude o van a buscar otras alternativas. ¿Qué pasa con eso cuando tienes un país tan desigual? ¿Qué pasa? Estás ofreciendo a los jóvenes el caldo de cultivo para meterse a las actividades ilícitas. ¿Y por qué? Porque ellos dicen, mira, yo acabo de ver cómo viven estos señores con trocotas del año, las mejores mujeres, las mejores viandas. ¿Y sabes qué dicen algunos de ellos? Prefiero morir de pie en un año que vivir 50 años de rodilla. Esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces, tiene que caernos el 20, que tenemos que participar en política para tomar las decisiones correctas y llevar a nuestro México a lo que debería haber sido un país productivo que dé suficientes elementos a todos nuestros jóvenes en igualdad de oportunidades.
¿Que eso fue lo que usted quería hacer?
Eso es lo que me motiva, eso es lo que me motiva a mí para ser político. Y hay algunos que dicen, hasta con ínfulas de grandeza, no, yo no participo en política, como si fuera una gracia eso. Es al revés, te debería dar vergüenza. Tienes que participar. Participar porque tienes un país muy desigual. Y mientras tu entorno esté lleno de gente desigual, siempre vas a tener tipo de problemas. Inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, háblenos de eso, de la inseguridad, porque pues Juárez,
bueno,
se escucha
Juárez
muchas cosas,
tiene,
¿no?,
muchas famas. Bueno, llegamos a ser la ciudad más peligrosa del mundo. Empezando por las famosas muertas de Juárez. ¿Te acuerdas que fue? Es toda una leyenda.
Cuando usted estuvo
No, a mí no me tocó eso. Yo, las muertas de Juárez fue antes de eso.
¿Pero usted qué años estuvo?
2004, 2007, 2010, 2013.
Ah, pues usted se
yo estuvo me dobleté, dos veces, yo ¿va? Me dobleté, sí. A mí me tocó realmente la inseguridad en su máximo esplendor en el 2010. La ciudad estaba prácticamente sola. Estaba peor que en la pandemia. No te encontrabas un alma en las calles. A las 4 de la tarde ya no había ni carros en las calles. Los restaurantes completamente solos. La actividad comercial completamente deprimida. Ese es el Juárez que tomé yo como presidente municipal en el 2010.
¿Y qué estaba pasando en el 2010 para que estuviera así?
Había cerca de 400 asesinatos, muy cerca de 400 asesinatos por mes. Y nosotros, ahorita voy a platicar más de eso, lo logramos reducir a 20. ¿Qué fue lo que hicimos cuando llegamos en 2010? Yo me hablé con el gobernador y dije, mira, voy a contratar un secretario de Seguridad Pública empatado con tu secretario de Seguridad Pública para que se entienda y podamos avanzar juntos. Y contraté un teniente coronel, que ahorita ni me acuerdo cómo se llamaba, fíjate, cómo me dejó güey, el güey ese. Pero bueno, ni me acuerdo. La realidad es que le dije eso, lo contraté, y sucedió un suceso que realmente a mí me hierve la sangre cuando me acuerdo. Estaba yo en la casa de descanso en paz del extinto padre Treviso, cenando, y de repente llegan mis escoltas y me cargan en velo y me sacan. ¿Qué pasó? Le dije. No, pues resulta que venían caminando dos policías federales, vieron a las escoltas, le dijeron, ¿qué están haciendo con armas? Le dijeron, somos escoltas del presidente municipal. Pues bájenla. Y las bajaron, y en cuanto las bajaron, le metieron dos balazos en la frente. Me dio un coraje, como no tienes idea. Y vámonos a donde estaban. Estaban localizados más o menos como a 300 metros del lugar donde estaba yo, en un hotel que se llama Santa Fe. Y había como 300 de los policías federales ahí acantonados. Y me acuerdo que con 7 escoltas entramos y me gritaban desde arriba, vamos a matar al presidente municipal. Le chinguen a su mano. Tírenle, mendigos. Tírenle. En total, gracias a Dios no pasó nada. Pero en ese momento le hablé yo al secretario de Seguridad Pública Municipal y le dije, ¿sabes qué? Acordóname toda el área inmediatamente porque quiero amarrar a estos, saber quién fue el que mataron a mi escolta. Pues no me hizo caso. Le habló al secretario de Seguridad Pública Estatal, le dijo que no me hiciera caso. Y yo creo que más me tardé en saberlo que en correrlo. Lo corré inmediatamente. Y le hablé al gobernador, ¿sabes qué? A partir de ahorita yo me hago cargo de la seguridad de Juárez. Voy a contratar a mi propio secretario de Seguridad Pública, voy a colaborar con ustedes, pero nosotros vamos a tomar nuestras decisiones. Y fue cuando me dediqué a contratar al que creo yo que fue muy buen elemento, Julián Leizaola, que ya había hecho un trabajo importante en Tijuana. Ese fue el primer evento, ¿verdad? Era verdaderamente impresionante los asesinatos que sucedían en Juárez. Bueno, era la ciudad más peligrosa del mundo.
Oye, pero lo que le pasó a su escolta, ¿sí fue culpa de él o fue culpa de los policías?
No, de los federales.
Pero es que, federales, perdón. Porque decían que uno de sus escoltas como que trató de sacarles el arma.
No
y cierto. Que el policía disparó como legítima defensa.
No, para nada.
¿Exactamente cómo fue?
Exactamente, le dijeron, bajen las armas y en cuanto la bajaron, le metió dos balas. Así fue. Tal cual. Por cierto, ni sé cómo quedaron esos cuates que mataron a nuestra policía, porque ahí llegó uno de los mandones de la Policía Federal y los logró controlar, ¿verdad? Pero muy mal, muy mal.
Que después usted se agarró
con otros policías. Después hubo otro suceso.
Porque tiene un video muy viral donde está alegando con un policía que dijo...
Hey, ¿sabes qué? Yo creo algo que es muy importante, Gudri. Los verdaderos policías héroes que sacaron a Juárez adelante fueron los policías municipales. Cuando yo llegué, los traían bien azorrillados, a puros patadones. Los traían, los federales mandaban, los federales los denostaban, etcétera, etcétera, etcétera. Se llevaban 3 furgones semanales de todo lo que se robaba en las colonias. Andaban haciendo violaciones, extorsionando. Bueno, era un relajo tremendo por policías federales. Dicho por ellos mismos. Por ellos mismos. Entonces yo me llevé a la tarea de contratar a Lisa Ola y dijimos, vamos a sacar a los federales de aquí de Juárez. Y lo sacamos. En el momento que lo sacamos, se disminuyeron los ilícitos 30%. 30%. ¿Qué lección te deja eso? Mira, primero, no puedes generalizar. Hay de todo, ¿verdad? Yo creo que hay gentes en la Policía Federal, en el Ejército, en todos lados, muy buena. Pero sí te puedo decir que los que verdaderamente protegen su propia localidad son los policías locales. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Ellos son los que tienen sus hijos, sus hijas, sus parientes aquí viviendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces somos muy severos con los policías. Les pagamos migajas y queremos que entreguen la vida por nosotros. Ni siquiera tenemos el respeto de respetarlos. Ni siquiera tenemos esa condición. Entonces, tenemos que ver a nuestros cuerpos de seguridad con respeto. La institución más respetada en este país, te puedo decir, es el Ejército Mexicano. Yo creo que todos le tenemos un gran respeto. Están metiendo ahorita al Ejército Mexicano para labores de policía, ¿verdad? Locales. Ojalá, ojalá no corruptan, no haya corrupción en los soldados, porque eso sería lo último que le podía pasar al país. Los soldados son, crecen con un sentimiento patriótico impresionante. Entonces, sería muy doloroso para este país que nos equivocáramos. Ojalá sea momentáneo, ¿verdad? Nada más, en emergencias, pero que realmente se fortalezcan las policías locales para que sean ellas las encargadas, bien pagadas, bien equipadas, de defender la ciudad. Logramos abatir esos 400, o cerca de 400 homicidios mensuales, bajarlos a 20. ¿Cómo lo hicimos? Simple y sencillamente trabajando y sectorizando la ciudad, sector por sector, tratando de colaborar con todos y diciendo claramente a los que andaban mal, señores, respeten la casa. Esta es la casa de todos, respeten. Aquí no queremos gente con picaderos, gente vendiendo drogas en las escuelas, no queremos matazones, etcétera, etcétera. Y lo logramos. Tanto que lo logramos que se pisaron muchos callos y Julián Leizaola acabó lisiado, ¿verdad?, por un balazo que le dio supuestamente un director Reyes, ¿verdad?, cuando estaba cambiando unos dólares.
Un atentado contra él.
Sí, pues más que atentado, un segurazo, porque le quebraron la columna vertebral, ¿verdad? Lo dejaron paralítico.
¿A usted nunca le pasó algo así?
A mí me tiraron dos o tres veces, pero yo afortunadamente traía blindadas. Y cuando salí ya, fíjate lo que son las cosas. Había un grupito de gentes ahí que andaban enarbolando la bandera de que al presidente municipal ni al secretario de Seguridad Pública le dieran escolta después de salir del evento. ¿Qué gente tan mezquina, ¿no? Después de haber arriesgado todo por una ciudad, andarse fijando en ese tipo de cosas. Yo afortunadamente pude comprar blindadas y proteger a mi familia. Pero, pues claro que hubo, no nomás a mí, a la Isaola también, le tiraron ahí en el Cerezo varias veces.
Bueno, y déjeme preguntarle, ¿cuál es la función de un presidente municipal?
Yo creo que el presidente municipal se tiene que convertir en el líder en todas las áreas que esté fallando la ciudad. Lo que no puede arreglar, que haga la intención de arreglarlo. Y lo que sí puede arreglar, que lo arregle. Tratar de solucionar tantos y tantos problemas e iniquidades que existen. Es el primero que tiene la responsabilidad de que la seguridad en su ciudad salga bien.
¿Usted cree que lo hizo?
¿Yo?
Sí.
Yo sí. ¿Puedo ver a los ojos? Todavía mucha gente me lo dice, ¿verdad? El haber bajado de 400 homicidios a 20 no se hizo nomás rezando. Claro que recé muchas veces.
Para que no le hicieran.
Pero no nomás se hizo así, ¿eh? Sería muy iluso pensar en eso.
Pero fue un trabajo pues con sus demás colaboradores y todo.
Claro, claro. Okay. Y sobre todo la policía municipal. Mire, yo conozco, me acuerdo mucho de un comandante Moreno que me llegó a la oficina y me dijo, presidente, yo me la quiero jugar con usted. Órale. ¿De veras, comandante? Sí. Él venía de un equipo que yo formé, el de 2004-2007, el Grupo Delta. Órale. Lo puse a cuidar, a combatir el narcomenudeo en el centro. Terminó muerto con 200 balas. Esos son los héroes. de que nadie dice nada. No los que llevan cuentitas de cuántos sucedieron y cuántos, y, o dan lecciones desde la comodidad de su casa viendo la televisión, o le hacen, bueno, fíjate a dónde llegó. ¿A dónde llegó lo cínico de algunos? Le hicieron un reconocimiento a Facundo Rosas. Fíjate, Facundo Rosas de la Policía Federal, que ahora, pues tú sabes lo que pasó con García Luna.
Sí.
Está guardadito allá en Estados Unidos. Y siempre pensamos que estaban metidos en el mugrero.
¿O sea, tuvo pleito con él, no?
Sí, muy serio. Muy serio.
¿Qué tal?
Pues la libré, gracias a que me hice muy amigo de Blake Mora, que era secretario de Gobernación. Sí. Y ese intervenía conmigo con Calderón, pero sí tuvo.
Pues, o sea, de veras sí hizo cosas muy malas él. Porque ya ves que pues lo que se dice es lo que se le acusa. Y de repente pues él se defiende, ¿no? Pues como no.
Yo no soy juez, ¿verdad? Pero como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, ¿verdad?
El Juan Gabriel, también aquí de Juárez, ¿no? Es el Divo de Juárez.
El Divo de Juárez.
Que también ahorita que fuimos a... ¿Qué es el lugar donde fuimos? ¿Su oficina?
Le dicen Tetolandia.
Tetolandia. ¿Qué es ahí?
Ahí empezó cuando nos juntábamos todos los presidentes seccionales y la raza a hacer política. Entonces ahí pues, le empezaron a decir ahí. Y ya, lo fui construyendo poco a poco y ahorita pues recibo gente yo.
Es que tenía ahí la foto con Juan Gabriel.
Sí. Mira, a Juan Gabriel me tocó. A mí me tocó mucho con Juan Gabriel. No sé si te acuerdas cuando lo metieron aquí, lo detuvieron por falta de pago de impuestos.
No puedo decir por exceso.
Por exceso de pago, no. Pero esa es otra anécdota bonita. Estábamos como a las 12, 1 de la mañana. Y le decíamos a la juez, pues déjelo salir a que haga el show, hombre, hay mucha gente esperando. Y bueno, pues lo voy a dejar salir siempre y cuando haya alguien que firme por él por aval. ¿Y de cuánto se trata? Pues $400,000. Ah, cabrón. Pues déjeme buscar más pendejo aquí. A ver.
¿Quién le firma como aval?
A ver si firma como aval. Total. Ahí propuse 2 o 3. Y, sí. No, y me dice la juez, no, el más es usted, ingeniero. Yo acepto el único que si usted firma.
Ah, ¿usted fue el que firmó?
Me convencí, me dijo, si no firma usted, no lo dejo salir. Si firma, sí. O sea, si no hubiera pagado Juan Gabriel al siguiente día, yo hubiera tenido que pagar $400,000. Pero entonces dije, bueno, pues total, vamos a jugárnosla, ¿verdad? Cosa que me salió muy bien políticamente, porque hasta el gordo y la flaca vino y nos entrevistó.
Sí.
Por eso, ¿verdad? Lo sacamos, ¿verdad? Le hice jurar a Juan Gabriel que me diera su palabra de hombre que iba a pagar, ¿verdad? Entonces, afortunadamente sí pagó, ¿verdad? Sí pagó. Sí,
¿tuvo buena relación con él?
Sí, tuvo buena relación. Era un tipo muy especial, un genio, muy especial, introvertido. No.
¿Y si cree que esté vivo, como dicen?
No.
¿Y ya ve que se la pasan diciendo?
No. La gente habla muchas tarugadas. No. También dicen de Amado Carrillo, ¿no?
Que no
está muerto.
¿El Carrillo era de aquí de Juárez?
No, era de Casablanca.
No, sí, pero tenía aquí... supuestamente operaba.
Le pusieron el cartel de Juárez porque operaba toda esta zona. Pero muy puesto, por cierto, ¿por qué no? Como que cartel de Juárez, pues no. A nadie nos gusta que nos etiqueten.
No.
Pero te voy a decir algo, Gurri. Mira, los pocos narcos que yo he conocido son gente que se la juega. Como quieras, están jugando la vida todo el día y son gente de palabra, ¿eh? No. Bueno, eran, no sé si ahorita cómo sean. No los sondeados, no los que andan drogados en las calles. Los macucos, vamos a decir.
¿Macucos?
Macucos son los fuertes, los...
Ah, ¿y sí llegó a conocer a varios de usted?
No personalmente, pero me llegaron a mandar dinero que se los devolví.
Ah, ¿regalitos?
Regalitos, sí. Sí llegaron.
¿Qué, bueno. ¿Qué tipo? O sea,
dinerito, así, dinerito. ¿Cuál dinero en efectivo? Cash money. Un milloncito de dólares.
Un milloncito de dólares. Y ahí le sacaba uno.
No. En el momento en que... Mira, esa es la clave para poder hacer las cosas bien. Te respetan si no proteges a un cartel. Tú eres la autoridad, tú tienes la obligación de cuidar a la ciudadanía, tienes la obligación de velarla y no tienes derecho a aceptar ni un 5 del narcotráfico. Esa es la clave para andar en estas cosas.
Que uno pensaría que es al revés, ¿no?
No, porque te vuelves... No,
te van a respetar si le recibes el dinero.
Te vuelves empleado de A y te van a combatir B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Si fuera uno solo, bueno, pues ya tienes monopolio, pero no, son muchos carteles.
¿Cree que cualquier presidente municipal haya recibido ese tipo de propuestas?
Yo creo que en las ciudades donde hay trasiego fuerte, sí.
Que si digamos frontera.
Frontera.
Nogales, Mexicali, sí, Tijuana.
Sí,
o sea,
sí.
Que si sale uno a decir
no. Y no nomás ella, o el secretario de Seguridad Pública, cosa que yo me aseguré de que la Isabela no, nunca agarró nada.
Pero ¿cómo usted puede estar seguro?
Se ve. Dice que lo pendejo y el dinero siempre se nota.
No, pues, ok, pero entonces si sale un presidente municipal le dice, no, a mí nunca me han recibido nada, no, yo jamás.
Y de repente aparece con 20 casos.
Pues pero, claro que no. Ok, ¿y a usted nunca se le acusó de eso?
No.
¿Qué?
Pues, claro que me tiraran algunos los de la... Pero afortunadamente yo tengo mis declaraciones.
O sea, que de qué día, no, así como no, él robó.
Sí. Hay todavía idiotas ahí que andan diciendo que yo agarré dinero del programa de movilidad urbana. Yo ni dinero manejé ahí. No. Pero mira, aquí, en este tipo de acciones como política, como político, estás en la mira para que te digan todo. Y lo que no te inventen. Entonces tienes que aprender a que tienes que tener la
piel muy gruesa.
La pielcita gruesa.
O sea que usted definitivamente no dio para que quede claro, porque la gente, ay, a mí se me dice que se agarra un millón.
No, a la gente le encanta hablar babosada.
Pero pues usted es empresario.
Hay gente, sí, yo soy empresario y toda mi vida sí. Y bueno.
¿Qué tipo de empresas maneja usted?
Tengo una fábrica de pinturas, tengo aproximadamente unas 50 bodegas, tengo una constructora, tengo una cadena de lavanderías automáticas, tengo un conglomerado de salones de eventos y otras cosas más.
¿Y eso de la política? ¿Usted sí cree en el cambio y le gustaría ser parte de
sí,
ello?
Sí. A mí se me hace que la política es algo que siempre debes participar.
¿Y cree usted que si alguien se quiere dedicar a eso, tiene que ser por amor al arte, por así decirlo?
Como dijo Benito Juárez, si no tiene negocios y no tiene recursos, tiene que dedicarse a vivir en la exacta medianía. Eso es lo correcto. Vivir con el sueldo que se genera en la política. No llegar ahí a ver qué te llevas. Porque hay algunos que llegan y se arman en un año lo que no se ganaron 50 generaciones de su familia.
Oiga, yo, volviendo un poquito al tema de lo que me menciona, de esas propuestas que le hacen llegar a usted. ¿Cómo es eso? O sea,
siempre hay algún...
¿Alguno de sus colaboradores?
Que están cerca de ahí o que no están cerca. Oye, ahí te manda fulanito. Ah, sí. ¿Y lo que es? Y bueno, regresarlo.
No, pero ¿cómo se desprecia un regalo así? Sin que se lo tome personal la persona.
Aquí lo que tienes que hacer es ir tú personalmente con el que te lo mandó. Porque si no, lo garruñan en el camino.
¿Sí?
Pues, ¿tú crees que no?
Y va a decir, ay, el presidente
el teto lo agarró, ¿verdad? Y te manda a decir, muchas gracias.
muchas gracias.
No dejó ni el maletín.
como hoy hay una foto en internet que sale un pastel. ¿Quieres ser mi novia? Y la chava se come el pastel. No, le pintan. ¿Haz de cuenta así? ¿Haz de cuenta?
Sí, tienes que ser muy cuidadoso.
¿Le dio miedo alguna vez?
Yo creo que siempre te da miedo. Y no por ti, fíjate. Por los que quieres. Por los que amas.
Por el dolor que pudiera dar.
Pues sí,
pudiera pasar. Si no está.
Todos tenemos familia. Esa es la parte sustancial. Pero pues tienes que hacer el trabajo.
¿Y alguna vez le sintió cerca?
Sí, varias veces. No, amenazas. Hasta en la grabadora llegó.
A ver.
Sobre ¿cómo? Todo.
Por ejemplo, una de cuántas amenazas se recibió.
Pues puede haber sido, cuídate, te traemos cerquita, etcétera, etcétera.
Pero así de, ¿te las han llegado de una forma como en una cartita o
no?
Algo
no,
más violento, no, como no, un animalito ahí muerto.
Lo más violento que me tocó a mí en lo personal. No, fíjate, gracias a Dios.
En el carro, como coche, no, pegado.
No.
O nomás puro mensaje, mi amado.
Mensajito. ¿no? Pero pues tienes que hacerlo. Imagínate tú, una ciudad que estaba a 400 asesinatos mensuales, bajarlo a 20. Como te dije, no nomás rezando. Claro que rezaba, pero...
pero o sea, exactamente, ¿cómo dice usted que lo logró? O sea,
con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Con mucho trabajo, mucho esfuerzo, convenciendo gentes, atorando gentes, atorando gente que andaba mal. Bueno, mira, lo que sí es definitivo, Guri, es que tú no puedes nomás tener buenos resultados con puras acciones policíacas. Tienes que tener programas, programas que lleven a cabo cierta distensión en la sociedad. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nos amarramos con el gobierno federal, hicimos 52 centros comunitarios. Centros comunitarios que te permitían tener actividades para tener a los jóvenes y a los adultos entretenidos y no anden pensando. El otro día me decía el que tú me señalaste ahorita, que te había platicado, me dijo, yo me acuerdo mucho de usted porque una de las obras que yo hice en Juárez, además de la X, el Parque Extremo, dice, cuando a mí mis amigos malandrillos me invitaban a andar con ellos, yo ponía la excusa que me iba a entrenar al Parque Extremo, fíjate. Y me dijo, y ahí me dedicaba para perder el tiempo, para no involucrarme en actividades ilícitas con ellos. Esas son las cosas que tienes que hacer. Hicimos 3 de los centros comunitarios más grandes de América Latina. Felipe Ángeles, Frida Kahlo y el Francisco I. Madero. Hicimos el Parque Extremo. Hicimos la X. Hicimos la estación de bomberos. Hicimos el circuito periférico y ahí lo hicimos el Estado y tu servidor, ¿verdad? Boulevard Independencia, Juan Pablo II, Los Agaray, Camino Real. Que por cierto, el Camino Real era para que le hubieran dado seguimiento los gobiernos que seguían. ¿Qué? ¿Por qué se desbarrancaba? Pues claro que se desbarrancaba. Tenían que ponerle emplastes, ¿verdad? Y los que siguen son los que lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero tiene 3, ojalá un día vayas, tiene los 3 miradores más espectaculares que pueda haber en el norte del país. De ahí puedes ver 3 estados, 4 ciudades. Hicimos, bueno, una de las cosas más importantes, el centro histórico, lo renovamos completamente. Había 800 vendedores ambulantes en la plaza. Los movimos de ahí. Remodelé completamente la Rafael Velarde, que era una calle que había prostíbulos, prostitutas. Una de ellas me lo agradeció con el alma. Creo que el amigo que está aquí presente con nosotros estuvo presente de eso, ¿verdad? La limpiamos completamente. Hicimos el programa de movilidad urbana, que les guste o no les guste, las pocas calles que están pavimentadas son del programa de movilidad urbana. Hicimos, como te dije, 52 centros comunitarios. Hicimos el programa ecológico más importante de América Latina. Transformar el biogás, el gas que despide, el metano que despide el relleno sanitario a electricidad. Privatizamos la basura con una aceptación del 97%, que después le pusieron una bola de agregadijos y le echaron a perder. Privatizamos también los servicios médicos municipales, que era un robadero, como no tienes idea, farmacias, operaciones. Ahorramos el primer año 134 millones de pesos. Hicimos la X, que tanto me...
¿Qué chinga le pegaron?
Ahí me ponían una chinga, un día sí y otro no. ¿Por qué no tienen visión? Mira, la X simboliza algo que ahorita todos los jueces están orgullosos. Ahorita todo el mundo quiere sacarse una foto o quiere hacer un evento ahí. Pero cuando lo estaba haciendo, me criticaban. Yo empecé esa X en el primer periodo de presidente municipal. Llegó otro que ya quería vender los fierros como fierro viejo. Afortunadamente regresé yo y la pude concluir. ¿Por qué? Tú le preguntas a un juarense que vive en Juárez, que tiene 40 años, ¿de dónde eres? Y todavía te responde, soy de Delicia, soy de Camargo. Te voy a decir, soy de Juárez. Hay que hacer cosas que te den arraigo. Y la X es una de ellas, Ahí está.
Ahí está la X. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿nos puede explicar qué es? Porque pues, no todos somos de Juárez.
La X representa el mestizaje del indio con el español. Y tiene en el centro un símbolo náhuatl, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra herencia de indígena. Pero también está viendo hacia el cielo en el despegue tan importante que tiene Juárez, no nomás como ciudad, sino como industria. Juárez es una de las ciudades industriales más importantes del país, que genera empleos a cerca de más, casi 400 mil personas. Entonces, tiene mucha, mucha. Esa es la X.
Sí, pero ¿qué es como tal también?
¿Es metal?
No, sí, pero como tal, o sea, ¿qué es? O sea, ¿es como un foro? ¿Un restaurante o qué?
Aparte de tener la X como símbolo, estaba planeado tener en el ojo un restaurante, tenemos una plaza que le llamamos la Plaza de la Mexicanidad, donde hicimos una concha acústica para poder hacer eventos de estilo Nueva York, estilo Chicago, estilo. Y ya ahorita ya hacen, todo lo hacen ahí, todo. Las ferias. Yo sabes que estoy muy en contra que hicieron, haberle puesto barda. ¿Por qué? Porque esa X debe estar abierta para que todos los ciudadanos la disfruten, para que vayan con sus hijos, con sus familias a disfrutarla.
¿Y la barda para qué?
Lo hicieron porque quieren hacer negocios.
Cobran
por entrar, hacen que el negocio este no sea el otro. Debería ser pública completamente y no cobran nada.
Sí, a un lado también hacen conciertos, ¿no?
Sí, conciertos y todo ese rollo.
¿Y usted llegó a hacer eventos ahí?
Hice la inauguración, que fue, trajimos a Londra de la Parra, juntamos 140 mil gentes.
¿A quién?
A Londra de la Parra.
¿Qué vendría siendo eso?
La Londra de la Parra, la que se dedica a... ¿Qué pasó, amigos?
que no lo conozco.
Es música clásica.
Ah, ok. Sí, es que como usted, también le gustan muchos géneros, ¿no?
Sí. Hay una sácala después y se la puedes pasar. La Tetocumbia, ahí debe estar en YouTube.
Tetocumbia.
Debe estar en YouTube.
Igual no la voy a poder poner porque nos van a cancelar ahí el... Tetocumbia. ¿A poco le sacaron una canción?
Sí, está muy padre.
¿Y corridos no tiene?
Corridos no.
El corrido del Teto.
Me hicieron dos o tres, pero nunca. Nunca. Los guardé.
La Tetocumbia, ¿es esa?
Está. Y la bailábamos y todo el rollo.
Ah, o sea, la bailaba. Cuando iba aquí
a las audiencias públicas. Era otra de las cosas que teníamos. Tuvimos audiencias públicas de 35 mil personas.
Ah, pues sí.
¿Qué hacíamos en las audiencias públicas?
A ver.
Cancelábamos multas, ayudábamos. Siempre la hacíamos en una escuela. Y la escuela que la hacíamos, ahí íbamos a hacer un domo. Entonces era un incentivo adicional. Hicimos 212 domos. Fíjate que los domos fueron parte muy importante cuando combatimos la inseguridad. Porque te decía, tienes que tener medidas que ayuden a temperizar la desigualdad que existe en nuestro país. Los domos los pusimos en escuelas para que los vecinos pudieran hacer sus fiestecitas de quinceañeras o lo que sea, ¿verdad? Y que hubiera esa interacción, ¿verdad? Y las escuelas las cuidaran, ¿verdad?
Oye, ahorita que estaba hablando de narcotráfico y todo eso, ¿usted qué opina del narcotráfico?
¿Qué opino del narcotráfico? Mira, mientras haya demanda, siempre va a haber oferta. Es una cosa que no puedes, bueno, ya lo estamos viendo, hombre. Pasó exactamente con la marihuana lo que pasó con el licor. Tienes que tener programas completamente seguros de que concienticen a la gente de no meter en esos mugreros. Ahorita el problema más grave es el fentanilo, el cristal, todo ese tipo de elementos químicos que salen más baratos ahora que la droga y la están usando mucha gente. Sobre todo, hay que no permitir y penalizar fuertemente que se metan los cuerpos de seguridad en drogas o los jóvenes. Los jóvenes y los ¿cómo se llama? Y los niños.
¿Y usted qué opina de eso de que la marihuana que está haciendo legal y todo eso?
Pues es como el licor. El licor así pasó igual, exactamente igual, la marihuana. Yo creo que el ir legalizando poco a poco, lo que va haciendo es cancelando los negocios a los posibles generadores de ilícitos, ¿verdad? Pero también tienes la contraparte de que si los vas legalizando, se multiplican. Entonces, mientras no tengas una verdadera igualdad entre todas las gentes, pues siempre vas a tener ese problema. No tenemos un país que tiene las condiciones para legalizar la droga. Por las tantas diferencias que existen, económicas. Por lo mismo que te decía al principio, o sea, los jóvenes ahorita, pues lo que ven es, oye, su mamá no tiene papá, la mamá anda en malos pasos, etcétera, etcétera. Pues no ven futuro. ¿Y qué dicen? Me voy a meter en la cochinada. Es una tristeza, ¿eh? Una tristeza. Y no nos cae el 20. Tenemos que fomentar todos los mexicanos las actividades productivas, ¿eh? y satanizar y meter al bote y si quieres tú empalarlos a todos los que en el gobierno roben dinero.
Cuando le tocó hacer limpia, le tocó agarrar varios muchachitos de 16 años,
yo
de 15.
Yo metí un programa en Juárez que se llamaba Después de las 10 en tu casa está mejor. Era una especie de veda de que después de las 10 ya no queríamos, no podía obligarlos, pero no queríamos que hubiera niños en la, o jóvenes en las calles. Afortunadamente funcionó. Pero te vas para atrás, porque una vez yo me fui a tratar de platicar con unas jovencitas que habían agarrado y las habían tenido. Y estaban esperando que fueran alguien de su familia. Muchas de ellas no iban a nadie, ¿no? Ni siquiera se interesaban en ellas. Una falta de atención impresionante. Qué triste, ¿eh? Pero el gobierno tiene que hacer su parte, su parte. Yo creo que se debe penalizar fuertemente a aquellos políticos que roben dinero, porque pues están quitando recursos a programas importantes de la gente.
¿Y usted nunca consumió marihuana?
No, nunca en mi vida. No, nunca.
¿Y la opinión?
¿Sabes que vengo de una generación que se satanizaba mucho eso?
Sí.
Yo cuando estaba joven, o sea, el que era marihuano y lo apestábamos, lo segregábamos, no había ni modo de aceptarlo. Vengo de esa generación. Entonces,
¿y hasta la fecha cree que todavía esté así?
Pues ya no me meto, porque ya mi edad de andarme metiendo de marihuana ya sería el colmo.
No, pero
lo más probable es que me dé un ataque cardíaco.
No, pero por ejemplo, de que si tiene, no sé, ¿tiene hijos usted?
Sí, tengo.
¿Cuántos?
Tenía 3, una se me murió de 32 años, de cáncer.
¿Y los otros?
Están vivos.
¿De qué edad?
¿33? 37.
Por ejemplo, que su hijo es de 33, que, ay, yo fumo marihuana.
Le diría, te voy a poner una botella de licor y te voy a poner marihuana. Si quieres empedarte y ponerte bien loco, pues. Tú sabrás qué haces con tu cuerpo y con tu salud. La vas a pagar tarde o temprano. Es que son errores, hombre. Son errores no de pasatiempo, no es... Son errores de propia salud. Tarde o temprano te lo va a cobrar la naturaleza.
Yo pienso que esas cosas se le deben de perdonar todavía a un chavillo de 16, sí. 18, 20. Yo digo que 30 ya se te ve.
No, ya, como que ya se te pasó la tueste, ¿no? Ya necesitas un psicólogo, ¿no? Un psiquiatra.
Sí, porque estás arrastrando eso.
Porque no es correcto. No.
Sí, pero ya ves que cada quien pues defiende sus intereses, ¿no? Que la marihuana, que es legal, que no, que debe ser legal, que porque es curativa y eso.
Cada quien tiene su propia forma de ver las cosas, pero tenemos que entender que vivimos en sociedad.
A mí no, yo la verdad no...
Yo no estoy de acuerdo en lesionar a las grandes mayorías por defender los valores de las minorías.
Sí.
Yo creo que hay que ver respeto.
¿Y usted cree que la marihuana atraiga a otras drogas?
Claro que sí.
Yo por eso no estoy de acuerdo.
Claro que sí, yo creo que la marihuana te va induciendo a hacer otro tipo de drogas, claro que sí. Estoy convencido de eso.
Sí, sabe que en Ciudad de México hay un parque que se están manifestando.
Para fumar marihuana. Ajá, nada más.
Y que ahí siembran la marihuana, ¿sí sabía?
Sí, sabía.
No sé cómo se llama el parque, no sé, ¿tú sabes cuál es el canal? No. Pero sí sabes que hay un parque, ¿no? O sea, ese parque. Entonces yo paso por ahí porque me quedo en un hotel que se llama Sheraton. Y yo salgo a caminar por esa parte.
Y ahí ves a los marihuanos.
Huele muy feo. Y aparte, el tipo de gente que está ahí es gente que puedes pensar, ay, güey, me va a asaltar este vato. Y aparte que estás ahí... ¿Qué onda? ¿Te interesa mota? Y no, o también tengo esto y te ofrecen otras cosas.
Sí, pues son centros de distribución de drogas,
¿no? Y aparte también de ese lado, a un chavo de ahí dijo que compró una pistola. Un güey que asaltaba ahí.
Entonces, es que es pura mamada también. Es el comienzo por otro tipo de cosas. Pero bueno, pues ahora se les ha dado para no endurecer las actitudes. Yo sí, si tú te quieres poner... y morirte de intoxicarte de marihuana en tu casa, en tu cuarto, pues hazlo, pero no enfrente de niños y de jóvenes. Yo no estoy de acuerdo en eso.
¿Usted cuando era chavo, cómo era? ¿Andaba de vago?
Siempre era muy vago, mucho, muy vago, muy peleonero, muy líder, siempre.
¿Pero usted practicaba artes marciales?
La practiqué ya un poquito ya más mayor. No.
¿Qué edad más o menos?
Como de los 25 para adelante.
Ok. ¿Pero de más chavillo qué?
De chavo jugaba básquet, nadaba.
Le gustaba pistear.
Pisteaba, sí, pisteaba en las
fiestas. Pero mota no.
No, mota no, ni drogas.
Ni cigarros.
Y tenía amigos que fumaban mota, fíjate. Pero me respetaba. Cigarros sí, llegué a fumar, pero como siempre batallaba mucho con la nariz, entonces me quité el cigarro luego. Desde muy joven.
Ok, pero su niñez la vivió en Juárez, ¿usted?
En Juárez, sí, 100%.
¿En qué colonia creció?
Crecí, inicialmente vivía enseguida del Hotel Deluxe. Ahí en dos casitas que vivían. Ahora ya es...
¿Cómo es la colonia? ¿Cómo se llama?
El centro, el mero centro.
El mero centro.
El mero centro. Y después ya nos cambiamos a Los Nogales.
¿De qué edad tiene usted, perdón?
Tengo 69.
¿69?
69.
Ok.
Bien vividito.
Y cuando usted era chavillo, ¿a qué se quería dedicar?
No, la realidad es que cuando yo empecé, ya sería en secundaria, en preparatoria, yo siempre dije que iba a ser empresario. Más que todo porque mi familia...
Viene usted de familia de empresarios.
Siempre es empresario. Y ya me empezó a gustar la liderada y la política, entonces.
¿La política a qué
cuando,
edad se empezó a meter?
Cuando me empezó a interesar fue cuando fui el mejor alumno de todas las escuelas primarias de Ciudad Juárez en 1966.
Que tenía un reconocimiento
en Tetolane. Que fui a ver al presidente Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz. Y dije, que lo saludé. Dije, yo quisiera algún día ser como este señor.
O sea, ¿le nació de querer ser presidente de México?
No, un presidente de México. Yo sabía que no iba a llegar, pero por lo menos ser político. No era tan pendejo como para creer que iba a ser presidente.
¿Por qué no?
Como que son metas muy inalcanzables, ¿no? Pero sí tenía el gusanito de participar en política. De hecho, después de la escuela, pues me dediqué mucho a la política empresarial.
Sí, pero cuando usted era presidente municipal, nunca se imaginó, bueno, pues por algo se empieza.
Sí, sí.
¿Qué
sí.
tal si voy para allá? Y,
sí, bueno, sí, sí, sí. No, pues estuve 4 veces en el tentadero para ser gobernador. El candidato más fuerte fui 4 veces a tu servidor. Por engues o mangas me tapaban el camino.
Pues debería, pues otra sí, vez.
Como dice, perro que come puchi nunca la deja, dice.
Pero, por ejemplo, ¿y si la gente le propusiera, no sé,
reelegirse? La política es mi pasión y para mí eso es siempre.
Así que... ¿Sí se animaría a ponerse
claro
otra vez?
Claro que me animaría, claro que sí.
¿Y la gente le, ándale?
Claro que sí, pues, mi pasión. Es mi vida.
Por la razón de que le gusta que las cosas cambien.
Ayudar a la gente. No hay nada más sabroso, más bonito que ver la sonrisa de un niño cuando lo ayuda. Miren, las audiencias públicas me rodeaban los niños y yo les veía sus caritas con avitaminosis por falta de comer. Me acuerdo tanto una señora en una colonia, la Felipe Ángeles, me dijo un día, me llevó a su casa y me dije, mire Teto, lo que le doy a comer a mis hijos. Sacó un tarrón de azúcar. Me dijo, le doy 2 cucharaditas de azúcar todos los días.
¿Para que no les dé hambre? Sí, porque te mata el hambre. Te da energía, pues, y te mata el hambre.
Fíjate nomás. ¿Y crees que no existe gente así? No, hay una pobreza pues, impresionante. Y cada vez más, es lo que más tristeza.
Fíjate que pues, muchas veces no miramos eso. Pues,
no lo vemos porque vivimos nuestro mundo. Pero tenemos
relacionamos la pobreza como, come frijolitos y tortillas. No, hombre, esas madres para dar ricos.
No. Y ahorita ya es... No, gente que... Oye, que no tiene ni para pagar un mejoral, una aspirina. No. No tiene oportunidades. Andan buscando trabajo y no encuentran. Sufren todo tipo de acosos, etcétera, etcétera. No. Estamos en un país muy injusto.
¿Cómo ve Juárez ahorita?
Juárez lo veo con muchas carencias. Las calles hechas garras. Lo veo industrialmente bien, ¿verdad? Las maquilas, hay un boom muy fuerte en la industria maquiladora. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque muchas empresas están viniendo de Asia para acá, entonces hay oportunidades, pero sí tenemos que buscar equilibrios para que haya escuelas, alimentos, medicinas, vestido y habitación para los jóvenes y los niños.
¿Y qué opina de la gente que se molesta? Porque ya que como dice usted, Juárez está volviendo pues, una zona industrial, por así decirlo, ¿no? Muchas empresas extranjeras pues se vienen aquí. ¿Por qué el gobierno permite que las empresas extranjeras se vengan aquí y solamente están contaminando más y están sangrando a la gente de Juárez?
Es gente que deberían de darles 2 cucharaditas de azúcar todos los días para que viva, que sepan lo que es la gente que no tiene ni siquiera que comer.
Porque dice, es que esas empresas...
Si no estuvieran esas empresas, ¿qué estarían haciendo esa gente? Yo viví en el Juárez de antes. Antes de que hubiera el hundido. Yo, es más, una de mis empresas tuvo la primera resolución particular de la industria fronteriza pequeña y mediana. Era un programa especial para importar insumos. Acuérdate que antes no se podía, todo era a través de permisos. Entonces, sacabas un permiso, pero ya te convenía más revenderlo que usarlo. No era para ser competitivo. Entonces, poquito después de eso, salió el programa maquilador. No es... ¿Qué es la industria maquiladora? Vino porque somos un país que ofrecía mano de obra competitiva, nada más. Pero es que no es que sea mala, es que tenemos en cambio, que hemos generado para dar a nuestra gente. Acuérdense del Juárez que estaba antes, era puras cantinas. Entonces, hay una gran diferencia, no se les olvida. Claro que hay que tratar de que esas empresas maquiladoras se conviertan en proveedoras de muchas empresas mexicanas competitivas y que generen productos que den mayor valor agregado. Pero es otra etapa. Hay que dar gracias a que están todavía aquí.
Que la gente dice que esas empresas destruyen familias.
No, hombre. No.
¿Qué? Porque te esclavizan.
Destruye más el hambre y la pobreza y la falta de salud y la falta de educación.
Pues para mí no hay nada más bonito que trabajar.
Nada más. Y es un derecho que todo mundo tenemos. Pero deberíamos tener el derecho como mexicanos de tener lo suficiente para que nuestros hijos tengan lo elemental para desarrollarse. Si hasta los 17 años ya un hijo no tuvo la suficiente capacidad para generar, bueno, pues allá él. Pero ¿por qué vas a condenar una niña de 9 años a que apenas cumpla 14 años y ande buscando trabajo para ayudarle al papá porque no tienen dinero? ¿Por qué? Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos? Buscar que haya y se fortalezcan las fuentes de empleo, las fuentes de oportunidades, para que todas las familias gocen de un empleo que sea suficiente para tener los hijos sanos.
¿Cree que la gente de Juárez es trabajadora?
Muy trabajadora. Y no nomás de Juárez, porque Juárez es una amalgama. O sea, si tú te pones a pensar realmente que dices gente de Juárez, estás hablando de un universo de muchas piececitas. De veracruzanos, zacatecanos, duranguenses, chiapanecos, gringos, cubanos, venezolanos, ecuatorianos. Es una amalgama.
Y con lo que pasó, hasta rusos se vienen aquí.
Hasta rusos, yo creo.
Sí, ¿no?
Ucranianos.
Ucranianos.
Pues digo. Entonces, Juárez es un mosaico de muchas nacionalidades y de muchas culturas. Y de culturas de todo tipo. Indígenas, no indígenas. Juárez es una ciudad muy cosmopolita.
¿Y qué es lo que se ve más ahorita de extranjeros? Por ejemplo, en Mexicali se ve mucho haitianos.
Aquí se ve mucho venezolano.
De Venezuela.
Venezolano. Antes era cubanos.
Y, por ejemplo, esa gente que dice usted, de cierta forma trae más problemas a la ciudad.
Trae problemas graves de urbanismo.
Ah, de urbanismo.
De urbanismo. Pero tampoco las puedes satanizar por venir, ¿verdad? Ajá. Porque pues ellos, al fin y al cabo, o andan huyendo de la inseguridad de sus propios países, o andan buscando comer. Andan buscando saltar el charco por Estados Unidos, porque es el país de los sueños de mucha gente.
¿Usted hubiera hecho eso, irse a Estados Unidos? Si hubiera crecido
en la situación. Si no hubiera tenido oportunidad, yo le hubiera buscado por todos lados, amigos. Yo no pudiera decirte a ti que no lo hubiera hecho.
Digo, porque mucha gente luego dice, ay, quédense en su país, y no, no sé
no,
qué.
No. Es que todo es parte de un todo, hombre. No puede ser tan severo. Hubo gente, ¿cómo me acuerdo ahorita que estás diciendo eso? De un güey que dijo, pues hay que prohibirle a los chiapanecos y a los veracruzanos que crucen la frontera, que crucen el 28. Dijo, oye, animal, pues que no te has dado cuenta que vives en México, que es un país de mexicanos, que tanto derecho tiene el chiapaneco como tú para transitar por todo el país.
Pues dijera tú de los venezolanos todavía, ¿no? Todavía, pero pues un ejemplo.
Todavía tienen la restricción de países, ¿verdad? Pero pues ya estando aquí. No quiere decir que nos hagamos responsables de ellos. O sea, yo creo que tiene que haber una regulación, porque pues... Pasa exactamente igual que en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si Estados Unidos abre todas sus fronteras? Pues se meten todo Ecuador y Nicaragua y Cuba y Venezuela y sabrá Dios qué más. Zacatecas, Durango.
No, hasta no, los dicen, no. Una vez, tú no me voy yo, ¿no?
No, 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 no.
¿Por qué crees que los gringos son tan especiales? De que no quieren dejar entrar a cualquier persona.
Pues porque están protegiendo lo de ellos, según ellos. Están protegiendo. Yo no tampoco los critico porque pues tienen derecho. Están protegiendo sus trabajos, están protegiendo es otro país. Ellos tienen el derecho de restringir la entrada a quienes les dé la gana.
Sí, porque mucha gente se molestó cuando Donald Trump dijo que iba a hacer un muro. Ay, pero ¿cómo vas a hacer un muro y
pues eso es,
para dividir?
Pero además, digo, es muy estúpido porque además, ve, es más, tú puedes ir a filmar ahorita la brincadaza. Más he tardado en crearlo que en brincar nuestros paisas. Yo veo todos los días que se la brinca.
Yo he visto que se une con una escalera.
Sí.
Pero
sí.
Que es como de tipo...
movible.
De mecate, ¿no?
Algo mecate, así. De mecate, sí.
O en unas zonas así como de Nogales, ya hasta agarran unas...
No, no,
mochan, pero... pues, y se levantan y se meten por ahí.
Claro. Cantidades importantes, ¿eh? Y mochan la... cortan las vallas también. Con soldaduras, ¿no?
Sí, sí, sí. A eso me refiero a que le hacen un trabajo chingón de herrería y padre, se mueve. Y tú le ves de lejos, él migra y no parece.
Que... exactamente. Y son ventanitas, ¿no?
Sí.
Y en la noche se dejan caer con todo el marro.
Sí. Yo le decía lo del muro porque mucha gente se sintió ofendida porque estás trazando.
Yo les decía, no se fijen en eso, hombre. Que lo haga de 10 kilómetros para arriba ya. A él, hombre. ¿Tú crees que va a poder hacerlo? No, 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 no hay manera. El hambre es canija. No hay manera. La gente se brinca pues porque tiene mucha necesidad.
Dice usted que aquí hay mucho de Venezuela. ¿Qué, qué tipo... bueno, perdón, ¿cree que esa gente es problemática?
No,
no. No. Por ejemplo, en Mexicali, los que son de Haití, pues es gente muy trabajadora que no da ningún problema. Es gente, muy trabajadora. No sé, otro tipo de personas a veces, pues en Mexicali.
Yo creo que lo malo del ser humano es generalizar. O sea, hay de todo, ¿no? Yo creo que sí puede haber un venezolano que sea un pillo, ¿eh? Pero pues, la mayoría son gente respetuosa. Yo no he visto que han ahí de malandros.
Sí.
En lo que sí me da mucha lástima a mí es los pobres niños. Pues,
que se los traen también de allá.
Se los traen desde allá, ahí caminando, sabrá Dios cuánto. Las mujeres también, con todas las penalidades.
Abusan de ellas.
Sí, abusan muchos de ellas.
Bueno, sé que lo que vemos en la tele no es nada en comparación con lo que...
con la realidad.
Con la realidad. Porque ves una película, ¡ay, se no, suben no. al tren! Y ahí en el tren
no, los... No. O sea, la realidad es mucho más cruda, ¿verdad? Que en las películas.
Y por ejemplo, venía ya cuando llegué aquí a Juárez.
Fíjate, me acordé ahorita que viste eso. La prostituta que me agradeció por haber limpiado la calle Rafael Velarde.
¿Sí?
Porque dijo que cuando yo quité todas las prostíbulos de ahí, la habían liberado ahí. Que gracias a eso. Me lo dijo llorando.
Sí. Ahorita que le decía que llegué a Juárez y el del Uber me reconoció. Ya me venía diciendo, no, deberías hacer un video aquí de que pusiera una cámara a grabar que los de la Guardia Nacional le cobran una feria a los que se van a cruzar, que $100 a los de Venezuela, que no sé qué tanto. Haz un video y, no, si yo te contara, cuando quieras te llevo, que no sé qué tanto. Entonces por eso le digo, o sea,
¿Puede ser
verdad o mentira, no sé.
Ese es el peligro que te señalaba yo al principio cuando hablaba del ejército mexicano.
¿Qué pasa eso?
¿Qué pasa eso? ¿Por qué? Porque no hay que cegar los ojos. ¿Cuánto gana un soldado? No sé, ganará 14,000, 15,000 pesos al mes. Y las ofertas del otro lado son muy altas.
Son tentadoras.
La ocasión hace el ladrón, ¿no?
Sí. ¿Y usted qué?
Yo creo que hay que fortalecer las policías locales.
Sí, pero ¿para qué? ¿Para evitar la corrupción?
Para evitar la corrupción tenemos que meter las penalidades más fuertes para los funcionarios y los servidores públicos.
O sea, ¿eso es lo que usted haría aquí en Juárez?
Es lo que yo haría. Digo, no puedo hacerlo porque no soy dentro del sistema legislativo, pero yo es lo que propongo, ¿verdad? Propongo que cada vez sean más severas. Que no haya manera que salgan del bote, ¿no?
¿Ahorita sabe de algún cartel que esté aquí en Juárez?
No, realmente no. No, ni ahorita ni me meto. No.
Ah, pues usted ya.
No. Entonces yo veo el ejército todo. No. Ya pagué mi cuota.
¿Y la gente cuando lo ve en la calle, por ejemplo, el ejército, los
No.
Policías.
Me acuerdo mucho que cuando una vez que fui a Cancún, me encontré uno de los federales que estaba en Juárez. ¿Usted es Teto, ah? Sí.
Ah, él era de Juárez y andaba en Cancún.
Andaba en Cancún. Me trataban muy bien.
Sí, no,
pues
no
hay... es que ellos mismos reconocen.
¿No? ¿No hay una resentida ahí con usted? No,
probablemente los jefes, pero... probablemente García Luna.
Pero si usted ya cree que no lo voy a volver a ver usted a García.
Pues no sé. Pero menos está de aquel lado, entonces. Menos probable.
Sí. Pero sí cree que salga.
No sé. No sé. No sé cuánto. No sé cómo le estarán agarrado. Ahí sí no te sé.
Pues ya le dieron varios años, ¿no? Según esto. Le dieron unos 100.
¿No? Yo me acuerdo una torada que nos dimos muy fuerte. Cuando precisamente tuve a sus escoltas. Yo lo puedo detener a usted. Usted no me puede detener, le dije. Usted no es autoridad para detenerme. ¿Por qué me va a detener? ¿Porque paré a sus federales que andaban apuntando a mis escoltas? ¿Ese es delito? Claro que no me puede detener. Empezando que no es delito. Y segundo, yo soy la primera autoridad en Juárez. Le guste o no le guste. Usted no es. Soy yo. Ya, ya le bajó de huevos.
De huevos. ¿Y qué es lo que usted cree que la cagó?
¿Él?
¿Usted? O sea, como presidente municipal.
Pues debería haber sido más tolerante con muchos grupos. Yo tuve la tendencia a... Te voy a dar un ejemplo, una anécdota muy fuerte. En desarrollo urbano. Un día llegaron los de Soriana. Eran dos consejeros. Presentaron un proyecto y me dijeron, mire, vamos a invertir 300 millones de pesos en estas tiendas y vamos a generar 300 empleos. Ah, está bien. Pero queremos esto. Una carta a Santo Claus. Libre de impuestos. Y lo que más me calentó fue que al final pusieron y queremos que usted nos diga para dónde va a crecer la ciudad. Ah, también me quieren de asesor. Entonces, no dije nada. Dije, bueno, está bien, déjenme eso ahí. Me lo dejan ahí. Y a ver cuándo decía. Y me levanté. Y le dice el director de desarrollo urbano a los de Soriana, pues ya se acabó esto. ¿Qué? ¿Qué sigue? Pues nada, ya no hay ideal. Entonces tuvo que venir uno de los jerarcas allá de Soriana y estuvo 8 horas ahí esperando. Le dije, mire, para que entiendas que no todos los presidentes son muertos de hambre. Juárez, les dije, tiene más o menos una generación de 35 mil empleos por año. Con sus 300 empleos que van a generar más, son 35.300. Y genera aproximadamente unos 1.000 millones de dólares al año. Con los 30 que ustedes van a meter, pues 1.030. Entonces no vengan tan salsas que van a cambiar el derrotero de Juárez. Y debería haber sido más tolerante, ¿me entiendes? ¿No?
¿Nada más cree que es eso?
Pues
¿O cree que debía haber también escuchado un poco más a la gente y no ser tan...
No, a la gente la escuchaba mucho, sobre todo a la gente humilde.
Pero a veces la gente decía usted que usted tomaba decisiones así muy, muy acelerado.
Sí, pues. Sí. No aceleradas, las tomaba pensadas. Pero, pues por ejemplo, lo de la X. Pues si me pongo a hacer una consulta, pues ahí me hubiera quedado.
Pues sí, pero es que no.
Es que no se puede, güey. No se puede. Casa, comida y sexo no se pueden todas juntas. Tienes que tener muy claro el derrotero. Si no me hubiera emperrado en sacar la X, no lo hubiera sacado.
¿Eh? Y se quedó con ganas de hacer.
Era uno de los planes que desarrollé. Que había grupos allí con muchos intereses, sobre todo en el suroriente, que no querían que lo metiera para desarrollo de Anapra y todo eso. De hecho, yo beneficié mucho a aquellos sectores porque son las colonias más pobres del norponiente. Y me criticaban mucho que porque andaba metiendo un plan de desarrollo para... Pero fíjate, gracias a eso, ahorita hay la posibilidad de que Chihuahua tenga, o México como país, tenga una alternativa a Nuevo México. ¿Eh? No nomás Texas. Ya viste que ahora que Abbott cerró la frontera en las revisiones de los trailers, ¿verdad? Pues tenemos que tener otras alternativas. Entonces no lo ven con visión. O sea, ese es el problema. Por ejemplo, el circuito periférico. Camino Real, Boulevard Independencia, Juan Pablo II, Sagaray. Le das la vuelta a toda la ciudad en 1 hora 20 minutos. Antes tardabas 2 horas la gente que iba del suroriente al norponiente. Entonces, son cosas que tienes que ver con visión. Con visión. La X es otra cosa que tiene visión. Lo del programa de biogás, los centros comunitarios, los domos. No me digas que los domos no son pioneros. Los domos. Aquí está, aquí. Yo saqué el modelo de domo.
¿Qué le faltó algo por hacer?
Muchas cosas.
¿Qué le quedó de ganas? Así que se acuerde.
Me hubiera gustado tener suficientes recursos para poder haber pavimentado Juárez.
¿Todo?
Todo Juárez. Yo creo que es la parte más sustancial ahorita. No andan haciendo fiestecitas, hay que pavimentar.
Pero fiestas así como conciertos, así. Porque sí, usted también, le había dicho, le dije cuando íbamos a la entrevista, que usted había contratado varios artistas y que una de esas que hasta lo estafaron, no sé.
Ah, no, pero no fui yo. Es que tú no puedes controlar eso. O sea, le entregaron un anticipo a Vicente Fernández, creo, o no me acuerdo qué artista. Y se les peló, o no sé qué. No sé si fue Vicente Fernández o otro, no me acuerdo. Porque eso lo manejó la que estaba en Contraloría.
¿Y no, pero, nomás no fue?
Pues no sé si lo cobraron,
¿no? Como $100,000, ¿no?
Como $100,000. Pero es una buena lana.
Se fue con una lana, la verga.
Creo que se fue la lana. Sí. Pero pues siguió el juicio. No sé si lo recuperaron, ¿no? Pero pues no puedes controlar todo.
¿Qué otras cosas no se puede controlar si está en este medio?
Muchas de las acciones en política que no puedes controlar es acciones que sabes que son inmediatas, pero que no tienes recursos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro. Juárez recibe 4 centavos de cada peso que genera. Entre todo, ¿eh? Entre lo que participa el Estado y participa. ¿Se te hace justo? ¿Eh? Pues claro que no. ¿Impuestos federales? ¿Impuestos estatales? Claro que no. Y está centralizado todo para que la federación y el Estado sean los que controlen. Pues no está bien. No está bien el sistema.
Oiga, y no sé si nos esté faltando algo que nos haya olvidado.
¿Qué más?
Que nos quiera compartir.
Pues yo creo que hablé de lo en general de lo más importante, ¿no?
O sea, no, y no hay algo que hay ahí por ahí que la gente siempre le cuestionó, que nunca lo quiso decir o nunca vio la oportunidad. Algo que se... está bien aclarar esto ahorita.
Pues lo del programa de movilidad urbana. Ese es el programa. El programa de movilidad urbana, hay un idiota ahí que anda diciendo que fueron 5,000 millones de pesos. En primer lugar, fue un préstamo de 2,000 millones de pesos. Para hacer pavimento con concreto hidráulico en varias avenidas de Ciudad Juárez. Ejemplos están el viaducto Díaz Ordaz, Ejército Nacional, la Miguel de la Madrid, etcétera, etcétera. Que ahí están. Son las únicas que están pavimentadas, como Dios manda. Y no se comprometieron ni el 6% de los ingresos totales del municipio. No son 5,000 millones. Claro, si tú te llevas a valor futuro el valor presente del préstamo, pues al final a lo mejor salen 10,000 millones. Pero eso no es. Cuando tú pides un préstamo en tu casa, no es así. ¿Por qué pides préstamo? Pues porque no tienes recursos para hacer la ampliación o la recuperación o la remodelación o lo que tú quieras de tu casa. Exactamente igual. Nosotros pedimos un préstamo de 2,000 millones para meterlo en infraestructura. Claro, eso no es ni una pincelada de lo que necesita Juárez en pavimento. Juárez necesita 52,000 millones de pesos para pavimentar toda la ciudad. Entonces, pues es una.
Pero le estaban diciendo usted que eran 5.
Pero no, 5 en valor futuro, pero en realidad son 2,000 millones.
Claro, se robó los 3.
Es lo que te digo, dicen por tonteras. Y luego ni la lana toqué, porque yo ni siquiera la toqué, lo operó Duarte y Serrano.
¿Y nunca me metió mano ahí?
Yo nunca metí mano en nada.
Es que le pregunto porque una vez entrevisté a un sacerdote y le dije, oye, ¿nunca has metido mano ahí en la limosna? Porque la gente se pregunta. Eso, ¿no? Ahí, ¿a poco no hubo nadie? Un poquito. ¿No?
Nunca metí mano en nada. Porque no necesito, gracias a Dios. Y si hubiera necesitado, pues mejor hubiera buscado otra profesión. No.
Le iba a aceptar la maleta aquel compa.
No. Yo soy muy, muy, muy... Yo digo que el que acepta dinero de mala vida del narcotráfico, tarde o temprano la paga. o le viene una calamidad familiar o algo, no sé. Pero...
Y por ejemplo, ¿usted qué opina de esas de las series y los corridos? Se lo menciono porque había un rumor de que decían que, pues, que usted iba a prohibir los corridos en Juárez.
No.
Sí decían.
O sea. Pues mal hecho. No. Por mí que canten lo que quieran. No.
O sea, ¿no cree que eso influya?
No.
Ni las películas y todo ese pedo.
Eso es posibilidad de los papás. O sea, si un adulto va a ver una película, es porque quiere verla, ¿no? Pero si lleva a los hijos es otra cosa. Entonces, al que hay que meter al bote es al papá. ¿Verdad? Sí. O al que hay que sancionar es al papá, porque no está siendo buen padre. Pero, pues, si tú quieres ver una película pornográfica y tienes 50 años, pues, vela. Es problema tuyo, no es problema mío.
Si los hijos se dedican a cosas ilegales, andan por el mal camino, ¿cree que sea culpa de papá? ¿Siempre?
Siempre tienes algo de culpa.
¿Siempre?
Siempre, siempre. Aunque no lo digas.
Pero aunque la gente... Yo trabajo y soy muy responsable, un ejemplo.
Pues hay miles de excusas, Guthrie. Pero tú tienes ciertas obligaciones con tu gente. Yo desde muy chiquito me dediqué a meterles en contra de las drogas a mis hijos. Y eso fue una cosa que siempre hice.
¿Y ahorita? ¿Todo bien?
Todo bien.
Nada, o sea, de que andan ahí.
Para nada.
O sea, papá, fumes un gallo.
No.
O sea, bueno, yo no me drogo, pero me tomo unas gotitas de no sé qué. Que ahí de repente sale con gente de que llame unas gotitas.
De CBD.
¿Qué es eso? No sé qué es eso.
CBD es una mutuación de la marihuana que no tiene supuestamente elementos activos de la marihuana. Es como hemp, como la semilla de hemp. No tiene nada de...
¿Como decir la coca light?
Pues no, porque la coca light seguramente tiene algo de coca, no sé.
Pero yo pienso que es la misma madre, ¿no?
Pues no sé, lo que no tiene es azúcar, pero pues habría que ver. Esto no tiene nada de lo que te hace que te pongas loco la CBD con la marihuana. Esa es la diferencia.
Sí, obvio.
Y más que muchos creen que es buena para las reumas y que para los nervios y que...
Y que para los riñones y que te baja el colesterol y no.
Que te da mejor pelo y que... ¿Verdad? No,
sí.
No. Yo creo que es muy importante que tengamos responsabilidad como padres. Hasta determinada edad. Ya después de esa edad, pues es responsabilidad.
Okay, ¿y qué le hace falta a este país?
Líderes honestos que realmente quieran hacer las cosas bien. Pero, hijo, man. Es que es... ¿Vas contra todo? Muchas veces.
¿Cuánto tiempo usted cree que este país pudiera cambiar?
3 generaciones. Haciendo las cosas correctas, 3 generaciones.
30 años.
Yo creo que más.
¿Más? ¿Unos 50?
Sí. Sí.
¿Y si cree que estamos evolucionando?
Para mal. Yo creo que para mal. En muchas de las cosas para mal.
¿En qué? ¿En valores?
En valores, en metas...
¿Por qué? A ver.
Porque estamos enfocados en cosas que no debemos de hacer, inmediatas. Estamos tratando de voltear el bote. O sea, si nos apretamos todos el cinturón y trabajamos en educación, en programas que realmente lleven a los niños, pero programas que lleguen, no que se los chinguen en el camino. Programas que les den alimentación en las escuelas de tiempo completo. Que el niño vaya a la escuela y pueda almorzar, comer y cenar en la escuela que no tiene recursos. Que tenga programas asistenciales para los adultos mayores que no tienen ni siquiera casas. O sea, tratar de disminuir esa brecha entre los que tenemos mucho y los que no tienen nada. Eso es. ¿Y cómo se disminuye? Pues generando empleos. Generando empresas que paguen impuestos. Que generen impuestos. Y eso es fomentando que la productividad de las empresas... No que haces un permiso por hacer una nueva edificación y te tardan 4 meses en resolvértela. Y los directivos en la farándula, en la fiesta, encantados. Esas son las cosas que realmente cambian las cosas. Que tengas que ver con lo que sustancialmente te está generando valor agregado y cosas... que van creciendo, que la sociedad sea mejor.
¿Qué opina Estados Unidos?
Yo creo que Estados Unidos tiene un problema con sus competidores. Serio. Mira, por ejemplo, China. China ya tiene a Xi Jinping, ese cuate que está de... Ese no se anda preocupando si tuvo un amante o si tuvo, lo agarraron chirino con esto. Acá se la pasan en puros chismes. ¿Sí me entiendes? O sea, no, no, esos son excesos. Tú contratas a esa gente para que lleven al país a mejores, mejores derroteros. Yo el otro día le pregunté a un amigo, bueno, entonces ¿quién dirige Estados Unidos? No, pues son las grandes corporaciones. Pues eso que eres tú. Pero pues es que la democracia es buena, pero el exceso de democracia no es muy buena. ¿Estás de acuerdo?
Claro.
¿Por qué? Porque, bueno, yo visité China 4 veces. Allá no hay de que 2 sopas, la de arroz ya se acabó. Allá no hay más que una sopa. Entonces ese país es un país económicamente fuerte. Ya lo está demostrando. Y su competidor, que es Estados Unidos, pues, oye.
¿Cuándo fue la última vez que fue a China?
Cuando...
¿Antes de la pandemia?
No, sí, mucho antes. Fui antes y después de que Hong Kong fuera chino.
Ah, pero ya tiene muchos años.
Sí, sí, pues...
¿20 años?
Yo fui del 94 al 2000.
Sí, sí, pues eso fue hace 20 años. Sí, más, sí. Más.
94 al 2000. Cuando fui senador de la República. Un país muy, muy... Yo siempre dije, China va a ser potencia mundial.
Pues ya.
Ya es. Y va a ser más. Porque tienen control absoluto sobre su gente, tienen control absoluto sobre su factor de producción, tienen un mercado cautivo que es el de ellos.
¿Y usted cree que está bien eso?
Pues les tocó suerte tener tanto chino y tan grande país, ¿eh? Pero lo están manejando bien, lo están manejando mal.
Yo fui...
¿Y el Putin este? El 2017. ¿Cuántos años tiene ahí ya?
Pues como 18, ¿no?
¿Cuántos? 18 años.
¿Sí, no? Sí.
Nomás viendo a ver qué país se friega.
Entrevisté a una rusa donde me decía que supuestamente el Putin... No, era falso lo que se dice de que él montaba los osos.
Los osos, ¿no es cierto?
No es cierto.
No, pues está muy... Es de mi edad.
Debería usted también hacer una campaña así a su imagen.
Arriba de un oso, pues. También es el teto.
No, pues, de otra cosa, no sé.
Pero los rusos, para mí, se la están jugando muy fuerte ahora en Ucrania. Yo creo que ese factor les va a afectar. Y los gringos, pues a ver ahora las elecciones. Porque en lugar de dedicarse a ver cómo protege a Estados Unidos, se va a dedicar a ganar la elección. Biden.
El Biden.
Ese es el problema. Es un país muy efectivo. Muy. Porque está enfocado a la productividad. Una fábrica de tornillos de Tennessee fabrica más tornillos que todas las fábricas de México juntas. Tiene productividad. Esa es la gran diferencia.
Yo le pregunté si en Juárez había gente trabajadora. Porque en Mexicali... casi no hay gente trabajadora porque todos se van a trabajar a Estados Unidos. O sea, si hay gente trabajadora, se va para allá.
¿Pero a qué lado?
Y acá, pues, no es de muy buena calidad la mano de obra.
Porque allá les pagan 10 veces más.
Ajá. O sea, aquí, por ejemplo, yo que bueno, no sé si usted le pase con sus empresas, que batalle para conseguir trabajadores. Sí, batalla. No, ay, no van. Y ven, güey. Sí, mañana voy, mañana. Ya no van. No. Y esa gente, pues... Sí es trabajadora, pero se cruza o saca su visa y trabajan allá y ahí sí lo sangran.
Y cambian completamente. Pero, pues cultura, ¿no?
Pues muy interesante esta plática. Ahora sí le voy a repetir si no nos pasó nada.
No.
No, estamos, todo bien.
Estamos bien.
¿Todo bien, hermano, acá? ¿Todo?
Yo le agradezco mucho.
Sí, se puso muy interesante.
Agradezco mucho esta plática.
Y la verdad me dejó muy impresionado y no sabía que era karateca. ¿Es karateca o de kung fu? ¿Cómo
practico es? 4 disciplinas de artes marciales.
Ok.
Kickboxing, kempo, muay thai y boxeo.
Sí, o sea, me quedé impresionado por cuando fuimos a su oficina. A Tetocumbia. ¿Cómo?
Tetolandia.
Tetolandia. O sea, ver todo eso, pues. O sea, que ahí está prácticamente toda su vida plasmada en cuadros, en reconocimientos.
Hay bastantes.
Debería,
¿no? Le llamo Legoteca.
Debería hacer un video. Les presento mi esto y este enseñando. Y la gente que al rato que la gente lo esté convenciendo. Teto, te necesitamos de vuelta. Ahí se va a acordar de mí.
Está bueno.
Sí, porque la gente así es. Pues.
Te felicito porque eres una persona muy diferente. De los que me han entrevistado. Sí. Eres carismático, pero en otro sentido. Medio zorro.
¿Cómo que amigo zorro?
Primero tanteas el camino y luego... ya cuando te empiezas a hablar es cuando estás en el micrófono. pero eres muy inteligente.
Nada, pues muchísimas gracias.
Gracias mucho eso.
Sí, igual para usted. Pues bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron aquí a nuestro amigo, el señor Héctor Teto Murguía.
Gracias.
Y bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron aquí. Y bueno, pues dejen su like y suscríbanse y nos vemos. Adiós.